está en línea para hablar de este tema Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura. Muchísimas gracias, Alejandro, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo le va?
¿Cuál es la lectura?
Bueno, primero estoy totalmente asombrado de que el tema se haya convertido en una cuestión nacional, porque si esto ocurriese en cualquier lugar de Europa, Estados Unidos o Asia, como mínimo esperaríamos el resultado de la investigación judicial, como mínimo. Aparte de que no partiríamos de la premisa de que el CAN es un delincuente, cosa que sí hace buena parte de el que podríamos llamar círculo rojo. Y es cualquier accionar policial supone que el policía es un delincuente y sobre todo supone que la vida es el cine norteamericano de los 80. En las situaciones de extremísima violencia, que algunos hemos tenido la desgracia de tener, la enorme mayoría, gracias a Dios, no, sabemos que ni siquiera los protagonistas se acuerdan exactamente de lo que pasó. Porque lo que está en juego no es un bonus, ni un premio, ni audiencia, ni un juicio, como sería en mi caso, sino vivir o morir. Eso es hasta difícil de imaginar, como difícil de imaginar es como se maneja un revólver y un cuchillo. Es más peligroso un cuchillero desorbitado en una lucha cuerpo a cuerpo que un policía que no tiró 3 tiros en su vida, o que habrá tirado la instrucción de armas nada más, que iba pasando por ahí. En fin, son temas que lo que no tiene sentido es toda esta teorización que estamos haciendo. Todos hablamos como si hubiéramos estado ahí. Y la verdad es que los únicos que tuvieron son los protagonistas.
Pero, a ver, ¿puede haber un exceso en la legítima defensa o es como se planteó desde el gobierno? Acá no hay legítima defensa.
El Código Penal, sí. Bueno, ahí hay otra característica. Hay una especie de entrenamiento. Está muy bien el plantear estos temas porque sirve para aprender, la verdad que sirve para aprender. El Código Penal prevé el caso de la legítima defensa como un eximente de responsabilidad y el exceso en la legítima defensa como un atenuante del eximente, y además prevé las obligaciones de la policía de actuar. Nosotros nunca nos tenemos que olvidar lo siguiente. La policía tiene la obligación legal de reprimir al delincuente. Repito, la obligación legal de reprimir al delincuente. Y la represión, ¿sabe de dónde viene el uso de la palabra represión?
¿De dónde?
Viene de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la cárcel no es para castigo, sino para seguridad del delincuente, y por eso el Código Penal evita, aunque no lo hace por completo, pero evita usar la palabra castigo. No dice el homicidio será castigado con tantos años, será reprimido con tantos años. Lo que pasa es que, claro, nuestra historia, sociológicamente hablando, identifica represión con represión ilegal. Pero la represión no es ilegal. La represión, si se mantiene dentro del límite de la ley, es legal. Cuando hay un muerto hay que hacer lo que se está haciendo en la Argentina civilizada hoy en día, que es que investigar. Después uno tendrá diferencias o no con el juez, etcétera. A mí me parece una locura lo que hicieron con este policía, meterlo en una celda con delincuentes comunes. En una hora le podrían haber arruinado la vida y nunca sabremos lo que pasó en esa celda porque probablemente no lo cuente. Tenemos delincuentes o sospechados delincuentes que se han sospechadamente robado miles de millones de dólares y salen de la cárcel contentos porque la pasaron bien, jugando al fútbol y comiendo asado. Y a este fulano lo ponen 3 días en una celda con delincuentes. Eso no se hace en ningún lugar del mundo. Porque delincuentes se vengan de la policía cuando están presos. Tema 1. Y tema 2. Tragar un embargo por 400.000 pesos a un señor que gana 18.000 y que estaba cumpliendo con su deber. Es absurdo. ¿Por qué? Porque la premisa no es que violó su deber. La premisa es que lo cumplió. Y explico esto. Hay una regla básica en la sociedad moderna de unos 8.000 años, más o menos, con lo cual no es tan moderna, y es que cuando actúa el Estado, se presume que actúa legalmente, salvo que se demuestre lo contrario. Porque si no, se caería toda la estructura de la convivencia. Si cada acto de un ministro, un presidente, de un legislador, de un juez, se supusiese que es ilegal, no podríamos ponernos de acuerdo ni para cruzar la calle. Bueno, la policía es el Estado. Con lo cual, se presume que actúa legalmente, salvo que haya elementos para investigar, caso en el que se investiga, y después de terminada la investigación, se llega a la conclusión de que actuó ilegalmente. Eso por un lado. Por el otro, la presunción de inocencia que ampara a los delincuentes, también ampara a los no delincuentes. Nosotros no podemos partir de la premisa de que la policía es culpable. Es lo que hace determinado sector, sobre todo de la izquierda, que básicamente lo que trata es de conseguir agua para su molino permanentemente.
Ahora, Alejandro, que el presidente haya recibido a Chocobar, que cuando sale Chocobar hable la ministra Patricia Bullrich, no es un, digamos, no se está metiendo, no hay un cruce entre los poderes ahí.
No, y ¿sabes por qué le digo que no? Porque como yo he vivido lo que es un cruce entre poderes es, lo voy a decir clarito, total ya pasó tanto tiempo, ¿verdad? El cruce entre poderes es cuando lo amenazan de quebrarle la pierna, le aflojan la goma del auto para que se mate en la ruta, le suspenden el pago de los sueldos, cosas que me pasaron a mí, no me la contaron.
¿Y en qué contexto le pasó eso?
Cuando era consejero de la magistratura. Ahora.
¿En alguna situación en particular o era algo habitual?
No, era relativamente habitual. Cada vez que había que votar algo difícil, lo hacían. Pero el tema es esto. Nosotros no nos olvidemos que cuando se trata de un policía que está en el área de la administración, más allá de que en este caso depende de Avellaneda, creo que, o de Berazategui, no me acuerdo, es natural que el comandante, entre comillas, de todo el aparato de seguridad y de defensa argentino respalde a su gente, como es natural, y es más, es su deber, que lo haga la ministra Bullrich. Si no, ¿cuál sería la alternativa? Decir, bueno, que se arregle. ¿Cómo hace para manejar a la policía? Que tras que le paga poco, si encima cada vez que tienen un problema los larga, le suelta la mano, la premisa es, actuó legalmente, sobre todo, habrán hecho alguna investigación, supongo yo. No estoy en la presidencia, no soy funcionario. Pero eso no me parece que tenga... El juez va a hacer, de todas maneras, además conociendo al juez, va a hacer absolutamente lo que se le ocurra. El juez, la Cámara y demás. La capacidad de injerencia del Estado es mucho menor a la que parece, ¿eh? Ojo, del Estado Poder Administrador me refiero. Los jueces tienen un margen de amplitud. Tan margen de amplitud tienen, Tatiana, que ni siquiera con el kirchnerismo lograron imponer su voluntad, pese a que usaran cuanto método de apriete se les puede ocurrir, menos la muerte.
Fargosi, Gustavo Lema lo saluda.
¿Cómo le va, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hay un dato ahí en la causa que habla de cómo se produce el disparo que presuntamente le genera la muerte a este delincuente, que habría sido por la espalda. ¿Esto modifica en algo la situación con respecto a, sobre todo teniendo en cuenta de que no se encontró un arma de fuego en propiedad de ninguno de los delincuentes?
No necesariamente. Empecemos por lo segundo. La vida real no es un duelo del lejano oeste en una película de segunda de la década del 60. El hecho de que el delincuente no tenga un arma no quiere decir que no sea letal. Un cuchillo en manos de un cuchillero es más letal que una pistola en manos mías, por ejemplo. Eso es importante saberlo. Y en general no se lo sabe porque, claro, hay que saber cómo se manejan las armas y demás. Tema número uno. Tema número dos. El disparo que fue en la pierna, no fue en la espalda, fue desde atrás, no en la espalda, también no es un tema de le tiraron por la espalda, lo fusilaron. En medio de ese forcejeo, es interesante, ¿usted se peleó alguna vez en el colegio?
Muy pocas oportunidades.
Claro, es interesante, cuando uno no ha peleado, no se da cuenta cómo en una micronésima parte de un segundo, el que media entre que uno dispara y el otro se da vuelta, el tiro que iba por adelante aparece por atrás. Es tan complicado definir lo que hay que hacer, una investigación profunda, número uno, y número dos, partir, repito, de las dos premisas clave en esto. No se presume, no se debe presumir la actuación ilegal de un señor que podía haber seguido, porque veamos cómo es el entorno de esto. Un desorbitado, un criminal desorbitado, le pega 10 cuchillazos a una persona, a un policía que podía mirar por otro lado y que no había salido a cazar delincuentes ni a matar. Estaba yendo a un trabajo, o a su casa, no sé dónde estaría yendo. En lugar de hacerse el tonto y mirar para otro lado, que lo hacen algunos policías por miedo a que les pase todo esto, interviene, salva a uno, trata de detener al otro cumpliendo con su deber, y nosotros en lugar de presumir que el malo es el delincuente, presumimos que el malo es el policía. Por lo menos esperemos a que se den todas las pruebas, pero no invirtamos la presunción. Ese es el punto. Sobre todo, repito, que la presunción de inocencia la tienen hasta los policías.
Le agradecemos, Alejandro, la comunicación.
Muchas gracias. Hasta
luego. Muchas gracias. Era Alejandro Fargosi, entonces ex consejero de la magistratura, analizando la situación, este dilema en el caso del policía Chocobar, que pasó de ser un héroe a un villano en horas.